Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de Con M de México. Hoy estoy muy contento de estar realizando este formato diferente de programa. Es un programa muy especial. Ayer estuvimos participando en el Festival Aurea Corona y hoy me encuentro aquí desde el Museo Regional de las Artes, donde fue realizado este festival. Y estoy muy contento de recibir en el programa a Guillermo Tobar, cronista de la ciudad de Autlán. Guillermo, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Michel, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Es un gusto para Con M de México contar con tu presencia. Hemos tenido hasta el día de hoy varios invitados músicos. Me comentabas que sigues el programa, pero es importante también tener la referencia de una persona que realiza lo que tú haces, en el caso de llevar toda esta historia del municipio. Entonces creo que vamos a poder platicar de una manera profunda sobre los músicos autlenses. Y me gustaría, bueno, primeramente platicar de esto, ¿no? ¿Cómo ha sido la tradición musical en Autlán?
Sí, en Autlán, bueno, hay que mencionar antes que Autlán y la región son lugares muy de una tradición musical muy arraigada. Está en el gusto, en la vida cotidiana de los habitantes de la región está presente siempre la música y desde que se tiene registro. Podemos hablar de una tradición musical que ha variado mucho. Hablamos, por ejemplo, que en el siglo XIX, todavía finales del siglo XIX, principios del XX, la música popular en Autlán era sobre todo de grupos de cuerdas, no precisamente mariachis tradicionales, sino grupos de mandolinas, guitarras, arpas, que tocaban música de tradición europea, española y del centro de Europa, valses, chotises, mazurcas, etc. Poco a poco, a principios del siglo XX, comienza la popularización del mariachi, ahora sí, que se le llamaba arpón al grupo de mariachi, el mariachi que ahora conocemos como mariachi tradicional. Le conocía como arpón porque incluían un arpa grande que hacía las veces como del guitarrón en aquellos grupos. Y pues con el tiempo Autlán fue abriéndose, se fueron abriendo vías de comunicación como la carretera federal 80 que propiciaron el intercambio cultural con otras regiones, lo que también ocasionó la llegada de nuevas formas, nuevos géneros musicales y además de nuevas formas de consumir la música, si me permite la expresión. Me decía, antes en el carnaval, por ejemplo, que la fiesta más importante del pueblo, se celebraban bailes, recibimientos, con este tipo de grupos que te menciono, o ya con los mariachis tradicionales. Con la apertura de la carretera comenzaron a llegar ya orquestas de Guadalajara, que tocaban tangos, que tocaban foxtrot y otros géneros, que se popularizaron también en Autlán y comenzaron a exigir ya mayores espacios para celebrar estos bailes, que antes eran celebrados en teatros o incluso en casas particulares o en hoteles. Está el Hotel Turco, que ahora es la Casa Universitaria, ahí se celebraban bailes. Para los años 50, 1955, se tiene que abrir el Casino Autlense, primer espacio ya especial o pensado para este tipo de actividades, y comienzan a popularizarse también los géneros tropicales, el mambo, comienzan a venir orquestas como la de Mariano Mercerón, Pérez Prado, y pues es un paso más en la evolución del gusto musical en Autlán, que sigue enseguida con grupos del tipo de la onda chicana, enseguida con bandas de tipo sinaloense, que son las más populares ahora, y también los espacios donde se escucha la música empiezan a cambiar. De estos bailes en salones pasamos hacia los 80s y 90s a bailes y conciertos masivos, celebrados especialmente en la Plaza de Toros y en algunos espacios abiertos, en los que ya se incluían este tipo de bandas que te menciono, o cantantes muy populares, de tipo de Vicente Fernández y y algunos otros por el estilo. Es así una forma muy apretada, más o menos, el cómo ha evolucionado la forma en que los autlenses disfrutamos de la música, aunque pues se limita del siglo XIX para acá, pero hay registros musicales en Autlán o evidencias de que hubo música en Autlán incluso desde la época prehispánica, porque en yacimientos arqueológicos se han encontrado instrumentos muy sencillos de viento, por ejemplo, flautas, pequeños silbatos y tal. Y ya en la colonia, el primer registro documental que hay de música data de 1615, cuando en ese año se recibe una reliquia religiosa que estaba en la costa, el brazo de una cruz de madera que se consideraba milagrosa. Y aquí estaba el mástil de la cruz, que le hacía falta el brazo, y cuando llega pues se recibe con una fiesta, con toda la solemnidad y con música de chirimías. Ahí se menciona en las crónicas. Y si había chirimías en Autlán en ese tiempo, es porque ya había una preparación musical anterior, porque aquí estaban asentados los frailes franciscanos, y en algunos otros lugares hay evidencia de que entre lo que enseñaban a los naturales era algunos rudimentos de música.
Podemos pensar entonces que el desarrollo musical que ha habido en Autlán va ligado a festividades y también entonces al ámbito religioso.
Sí, en todas las actividades públicas, sobre todo de tipo festivo, está presente la música. En las fiestas religiosas casi siempre comienzan con unas mañanitas, con mariachi o con algún otro tipo de agrupación. Las fiestas profanas, desde luego, también, empezando por el carnaval. El carnaval sin música pues no es
carnaval.
No es pensable ni siquiera. Y el carnaval incluso es un buen parámetro para ir siguiendo este desarrollo del gusto musical en Autlán. Y como te digo, en todas las actividades públicas está presente la música de alguna u otra forma.
Y este desarrollo pues lleva también de la mano un desarrollo artístico, ¿no? O sea, bueno, el crecimiento de artistas o como semillero también en Autlán, porque no solamente eran agrupaciones externas, sino también se empiezan a formar músicos y agrupaciones locales, y podemos ver un ramo muy amplio o un rango muy amplio entre los grandes músicos que ha habido en Autlán. Por mencionar algunos, creo que los más famosos pues todos los podemos conocer, como Carlos Santana, como lo platicábamos antes de entrar, como el maestro Hermilio Hernández, también dentro de la música académica, pero también ha habido algunos otros músicos que han llevado una buena o han llevado el nombre de Autlán y a lo mejor no son tan reconocidos como estos grandes de la música. Entonces, y siendo también ellos grandes, no sé si pudiéramos platicar un poquito de estos nombres que no son tan conocidos, pero que al igual han hecho un aporte fuerte a la música.
Claro, comenzando desde las épocas del siglo XIX, a principios del XX, ya hay, incluso hasta mediados del XX, hay registro de composiciones muy importantes de gente de aquí de la región, gente desde luego no conocida, y que conocemos muchas de sus obras gracias a los trabajos de investigación del maestro Ernesto Cano, etnomusicólogo, quien pasó años investigando aquí en la región, y parte de lo que encontró fue grabado en unos discos, ya van 4 volúmenes, que publicó el Centro Universitario de la Costa Sur en conjunto con el CUAD, de grabaciones de estas composiciones de gente que no conocíamos, no sabíamos que había gente aquí que componía este tipo de cosas. Se han hecho, digo, 4 volúmenes. Eso ya nos da una idea de la tradición musical que ha habido en Autlán. Y en cuanto a músicos, compositores de carreras importantes y que son poco conocidos o que no se conoce o no sabe que son originarios de Autlán, podemos mencionar a muchos. Está, por ejemplo, el maestro Agustín Corona Luna, nacido en Autlán en 1887, quien aquí aprendió a tocar la mandolina y la guitarra, en aquel contexto que menciono de aquellos grupos de cuerdas anteriores a los mariachis tradicionales que tocaban en fiestas aquí en Autlán, en serenatas ahí en el kiosco y tal. Él aquí aprende a tocar la guitarra, pero hace una carrera en las leyes, en el derecho. Trabajando en la ciudad de Colima, en un puesto gubernamental, se levanta en armas durante la revolución y levanta a trabajadores que extraían, al parecer, extraían manganeso de aquí del Cerro de San Francisco, en Autlán, de manera artesanal. Los levanta también en armas, tiene una vida novelesca, incluso es apresado, condenado a ser fusilado, y sus agentes a las que había levantado lo rescatan de una forma novelesca, como ya dije. Se va a la Ciudad de México, sigue trabajando en cuestiones de derecho, gobierno, pero en la Ciudad de México se perfecciona en la técnica de ejecución de la guitarra.
Ese instrumento.
Sí, comienza a tomar clases allá también en Guadalajara y comienza a impartir clases primero a su hijo, Fernando Corona, quien también fue un guitarrista reconocido, pero bueno, cuando se traslada por fin a Guadalajara, comienza a ya como retirado del servicio público, comienza a crear fama como ejecutante de la guitarra y lo invitan a dar clases de guitarra en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Comienza por ahí de 1954-55 a dar clases, invitado por Domingo Lobato. Entonces, y ahí comenzó, es considerado por algunas personas como un impulsor del arte de la guitarra en Guadalajara por toda la gente que formó en este instrumento. Y pues no se sabe, no se conoce que es autlense, hay que difundirlo.
Son nombres que hay que difundir, y más que los nombres, solamente también las historias. Entonces, creo que es muy importante darlos a conocer, porque en cada rincón de México estoy seguro que hay músicos que han hecho una labor increíble, y a veces, por ciertas razones que uno mismo a veces no puede comprender, pasa que quedan un poquito dentro del olvido. Entonces, sí veo muy importante esta labor, aunque sea de platicar su historia, de platicar lo que han hecho dentro de la música. Y esto que comentas es muy importante. ¿Va ligado junto con la familia Corona este nombre también?
Sí, es seguramente pariente de Áurea Corona, también profesora de piano en Guadalajara, de Reinaldo Corona, okay, entre otros.
Platicábamos antes de entrar de otro guitarrista también. Me gustaría adentrar del tema, se me hizo muy interesante esta parte del concierto para guitarra. Entonces, si pudiéramos hablar también de este otro compositor autlense.
Sí, claro, está el caso de, bueno, antes de cerrarlo de Agustín Corona, me gustaría recomendar al auditorio buscar la obra del investigador Guillermo Ramírez Godoy. Él es investigador de la música ahí en Guadalajara, tiene muchas publicaciones, y entre sus publicaciones está la historia de Agustín Corona Luna y de algunos otros, que a la gente le va a resultar seguramente muy interesante. El otro guitarrista que mencionas es Rafael Adame. Él nació en Autlán en 1904 y también aquí comenzó a tocar la guitarra de manera informal, en serenatas, tocando en fiestas y tal, pero todavía muy joven se va a la Ciudad de México a estudiar en el conservatorio, por ahí de los principios de los años 20, y toma clases con grandes personajes como Julián Carrillo. Y junto con su maestro Julián Carrillo y algunos otros, comienza a experimentar con el llamado sonido 13.
Todo lo que era la cuestión del microtonalismo que venía manejando en esta corriente Julián Carrillo con muchos de sus alumnos. Entonces él forma parte de este movimiento también.
Forma parte de ese grupo e incluso tiene composiciones experimentales de microtonalidad. Hay una que se llama Preludio y otra que de momento no recuerdo el título, pero que fueron incluso montadas, ejecutadas en público por estos grupos. Pero durante los años 30 siguió trabajando en la academia, dando clases en una escuela nocturna de música, que posteriormente fue la Escuela de Música del INBA, allá en México, y compuso, según un investigador que se llama Alejandro L. Madrid, compuso el primer concierto para guitarra y orquesta, por lo menos en México, antes de otros muy famosos como Mario Castelnuovo y algunos otros que son muy conocidos, pero antes que ellos habría sido Rafael Adame quien primero compuso un concierto para guitarra y orquesta, que estuvo muy olvidado. Fue ejecutado muy pocas veces, la última en 1960, y de ahí hasta 1997 no se volvió a tocar en público este concierto. Al parecer en un festival allá en Veracruz de compositores mexicanos se volvió a tocar en 1997 este concierto. Rafael Adame, al parecer, tenía un carácter no muy abierto, no era muy sociable, y además estaba muy desapegado a lo que eran las políticas culturales de aquella época, los años 30, 40, con el nacionalismo, con el rescate de las expresiones nacionalistas. Pues Adame tenía otra forma de pensar y otra forma de entender el arte. Él experimentaba más de lo que él intentaba rescatar las tradiciones. Entonces, pues estuvo muy alejado de la difusión de su obra. Hubiera sido distinto quizás si hubiera tenido otra forma de trabajar.
Es muy relevante este dato, ¿no? El pensar que fuera el compositor del primer concierto para guitarra en México, y a veces son momentos que se deben de rescatar dentro de la historia musical, porque realmente falta una reseña histórica de la música en México amplia. O sea, todos conocemos la parte histórica y los compositores que han hecho un poco más de nombre, pero realmente faltaría conocer todos estos nombres que fueron aportando su granito de arena, como el caso de Adame. Y hay un problema muy grande que es la difusión, porque en este caso también no sé si hay acervo de partituras o hay acervo musical de él.
No, al parecer es muy raro. Yo he buscado en algunas casas especializadas en grabaciones o en la publicación de partituras, y en algunos casos ni siquiera conocen el nombre de él. Aunque hay una publicación que no le he podido encontrar la publicación, pero sí referencias a ella, por el año 2013, más o menos, con apoyo del Fonca, un regiomontano de apellido Quetzalcóatl, publicó un disco en el que incluye algunas composiciones de Rafael Adame. La intención de esa publicación era precisamente rescatar obra de compositores mexicanos desconocidos, pero relevantes de alguna forma. Y en esa publicación incluyó obras de Adame, que tampoco la he podido encontrar en algún lado, pero es difícil, es raro que haya publicaciones, pero sí hay.
La verdad es muy triste a veces no poder encontrar esas partituras, estos acervos de algunos de los grandes compositores, porque incluso en el caso de algunos otros músicos más conocidos, como el mismo Hermilio Hernández, que sí hay publicaciones, pero es difícil acceder a ellas, es muy complicado poder tener acceso a algún libro, a veces solamente las copias. En mi caso yo tengo que decir que agradezco mucho al maestro Manuel López Morales, que me obsequió algunos libros de Hermilio Hernández, pero sí me he dado cuenta que es muy complicado. Entonces, si no hay la música, no se puede dar la difusión correcta. Incluso con otros compositores, que yo tenía la idea que Nicolás Sánchez Gómez era outlense, pero ya vi que es de Unión de Tula, al parecer, ¿no?
Sí, parece que era originario de Tequila. Okay. Llegó muy joven a Unión de Tula y de ahí se traslada a Outland.
Y radica. Porque él es uno de los que forman parte de la investigación de Ernesto Cano. De hecho, tengo yo uno de los discos que editó la universidad de la música de Nicolás. Y la única partitura que he podido tener acceso, que es Lejos de Ti, de Nicolás Sánchez Gómez, fue a través del mismo maestro Cano. Porque la investigación la maneja la Universidad de Guadalajara. Entonces, sin la autorización de la Universidad de Guadalajara, no se puede tener acceso a las partituras. Y también, obviamente entiendo el caso de la universidad, pero sería interesantísimo que se pudiera abrir toda esta parte para que más músicos pudiéramos tener acceso a la obra y dar una difusión mayor, porque luego se pierden estos nombres. O sea, si no están en las escenas, se pierden.
Claro, y es la única forma que tenemos el público de escuchar esas composiciones.
Y a veces también los intérpretes. O sea, a veces también los intérpretes que nos cerramos a un cierto repertorio porque no conocemos o porque no hay acceso a otros. O sea, a veces la facilidad de decir, esto es lo que tengo, esto toco. O sea, no buscar un poquito más allá. O a veces toparte con pared con algunos casos que hemos hablado en algunos otros programas de algunas investigaciones que están cerradas por algunos personajes y pues ya no se puede tener acceso a esta música y es triste, ¿no? Y en este caso, músicos con tanta relevancia como lo comentábamos ahorita, o por lo menos para mí se me hace un dato muy interesante, el primer concierto de guitarra escrito en México. Antes de cerrar, me gustaría hablar un poco de esta, realmente pues, a lo que vine aquí a Utlán, a cerrar el festival de Aurea Corona, esta gran pianista mexicana, que aparte un legado familiar enorme en la cuestión musical, grandes nombres de la música, misma Claudia Corona, el maestro Alejandro Corona, Aisha Corona en estos momentos, también una excelente violinista, la cual, si nos llegas a escuchar, Aisha, nos gustaría tenerte en CONEME de México, nos contactaremos después contigo. Pero es importantísimo esta tradición familiar que han llevado, pero pues remontarnos a una de las principales, a una de las primeras partes de esta dinastía musical, y hablar un poquito de la importancia de Aurea Corona para el público que nos escucha en CONEME de México.
Sí, Aurea Corona nació también en Autlán, y desde muy niña tuvo contacto con la música aquí en Autlán. Y aquí también aprendió a tocar el piano de una manera no formal, pero aprendió a tocar el piano y lo tocaba en reuniones familiares y tal, y tenía incluso una fama ya en un plan de manera local, una niña que toca el piano y lo hace muy bien. Pero desde muy joven se traslada a Guadalajara, allá estudia ya de manera formal y más profunda el piano en la Academia Serrato, que al parecer era muy famosa.
Sí, vi un documento aquí en el museo, para la maestra Aurea Corona, siendo estudiante de la Academia de Ramón Serratos. A mí me gustó o me llamó mucho la atención porque ya lo había comentado en algún programa, Ramón Serratos fue muy cercano al nombre de José Rolón. O sea, él forma parte, a mí me apasiona la música de José Rolón, compositor zapotlense, y fue muy cercano cuando Rolón empieza en su movimiento musical dentro de Guadalajara. Entonces, el ver que Aurea Corona formó parte de esta academia me saltó mucho a la vista, no tenía el dato. Pero también se me hace muy interesante que se tenga ese tipo de documentos, porque son documentos que, por lo menos para mí como músico, son muy valiosos que estén todavía presentes aquí en un museo.
Sí, pues aquí en la sala, hay una sala dedicada a los músicos de la región, y pues hay documentos muy valiosos.
Aprovecho también para el público de CONEME de México, si tienen alguna visita cuando todo esto empiece a calmar, si vienen a Utlán, cuando esté abierto el museo, no se lo pueden perder, es maravilloso. Tienen la sala de los músicos autlenses, tienen una sala dedicada a Carlos, dos salas a Carlos Santana, y obviamente de la historia de la región, muy interesante el museo, y un recorrido bastante bien explicado, me gustó mucho. También aprovecho para comentarlo, la persona que nos atendió, Gibran, muchas gracias, un recorrido excelente. Y continuando con este tema de Aurea Corona, ¿cómo ha sido la aceptación del público autlense? O más bien, ¿sí se ha dado el nombre aquí en Autlán de Aurea Corona o solamente es externo? O sea, ¿aquí en Autlán sí se siente propio el nombre de Aurea Corona?
Sí, incluso desde hace algunas décadas. Ella ha recibido reconocimientos importantes a nivel estatal. Según don Ernesto Medina Lima, cronista de Autlán en otra época, fue declarado músico esclarecido de Jalisco en algún momento. En fin, ha sido muy reconocida su obra, sobre todo en la academia, formando pianistas. Y en Autlán también, ella nunca estuvo alejada moralmente de Autlán, siempre estuvo en contacto con su tierra. Aquí vino en algunas ocasiones a ofrecer algún recital en la catedral, que era el único lugar amplio para un concierto de ese tipo. Hubo que conseguir el piano en Guadalajara, traerlo, en fin, una odisea, pero se logró tener a Aurea Corona, y ella vino con todo el gusto. Pues eso fue por ahí en los años 70. En 1979, si no recuerdo mal el año, se le declaró hija predilecta de Autlán, se le rindió un homenaje al que ella asistió, estuvo muy, muy alegre aquí también. En fin, estuvo en vida en contacto frecuente con Autlán. Ahora que se crea este festival con su nombre, el nombre de Aurea Corona, también a la gente que ha estado asistiendo a los conciertos en los tres primeros las tres primeras ediciones, pues no le resulta extraño el nombre de Aura Corona. Es un nombre que es conocido, hay una calle aquí en Autlán que lleva su nombre. En fin, la personalidad, la carrera de Aura Corona no son desconocidas por completo. Claro que no en todos los ámbitos de Autlán es completamente conocida, pero no, tampoco es una persona de la que se sienta que viene de fuera, ¿no? Se siente como una persona de Autlán. Y en cuanto al festival como tal, sí ha tenido, me parece, una buena aceptación. Los conciertos han estado, pues se han desarrollado en este espacio en el que estamos ahora y por lo general están completamente llenos. Cuando han sido presenciales, este último festival ha sido atípico, pero pues en los tres primeros que fueron presenciales hubo una muy buena aceptación. Y bueno, creo que ha empezado con el pie derecho.
No, y la importancia de no cortar este tipo de actividades en esta época es algo trascendental. Entonces realmente lo comenté ayer con las personalidades, pero no está de más comentarlo ahorita también con el público. Es felicitar tanto, bueno, a todos los organizadores de este festival, porque realmente es muy importante el mantener vivos los festivales, el tratar de mantener viva la parte musical, y más de personajes tan importantes como lo ha sido Aura Corona, y tan importantes para este lugar también, o sea, porque es relevante cómo ha llegado el nombre, no solamente de Aura, sino de toda la dinastía, a todo el mundo. Aquí ya tuvimos a la maestra Claudia Corona desde Alemania platicando con ella, y ahorita, vamos, están haciendo una carrera enorme. Entonces creo que es muy importante conocer de dónde viene este semillero de grandes artistas. No sé si le gustaría o te gustaría agregar algo más ahorita en el programa.
Sí, tanto Aura Corona como los dos guitarristas que mencioné y muchos otros músicos autlenses que han tenido grandes carreras y que no son tan famosos, son fruto de una tradición musical de la que ya mencioné al principio que hay en Autlán y en toda la región. Nacieron y se desarrollaron en un ambiente en el que la música era importante, en el que la música era valorada, la música en vivo y aprender a tocar y aprender a distinguir un género de otro y aprender a escuchar la música. Ellos crecieron en un ambiente así y sus carreras, lo que hicieron como músicos, pues es fruto de eso. Entonces, hay que tener en cuenta esa tradición musical que no se ha perdido por completo en Autlán, y hay que tratar de que nuestros hijos, que las generaciones más nuevas, crezcan en ambientes similares para que tengan una educación musical mucho más completa.
Que no se pierda, y realmente también que se siga estableciendo una tradición de estudio. Aquí hay algunos lugares donde se está realizando este semillero de nuevos artistas en Autlán, entonces también están haciendo una labor, creo yo, bastante, bastante buena.
Sí, qué bueno que mencionas esto. En la Escuela de Arte, en la Casa de la Cultura de Autlán, perdón, funciona una escuela de artes, en la del Grullo también y en algunas otras de la región. Y en este semestre que está por iniciar en la Universidad de Guadalajara, va a comenzar la carrera de artes en el Centro Universitario de la Costa Sur. Va a tener su sede en el Grullo, aquí muy cerca. Pero ya es una carrera en la que los estudiantes van a tener una formación profesional ahora iniciando con la especialidad en música. Es licenciatura en artes, va a tener diferentes especialidades y la primera que se va a abrir es la de música precisamente. Entonces, pues es otro paso más en la consolidación de la tradición musical.
Creo que es un paso importantísimo y realmente felicitar a la región por tener este nuevo acceso a una carrera formal de música por parte de la Universidad de Guadalajara. Qué bueno que la Universidad de Guadalajara esté haciendo este tipo de labor, porque es muy importante hacer este tipo de espacios para realizar los estudios, pero también habla de la importancia artística y el crecimiento que ha tenido la región. Si no, no sería, no digo rentable, pero no sería atractivo para la universidad abrir la escuela aquí. Entonces, la verdad, bastante buena noticia, una increíble noticia.
Sí, fue un esfuerzo de tanto de los universitarios de aquí de la región, como de los gobiernos municipales también de la región y de la misma gente que pedía desde hace muchos años una carrera, una formación profesional en ese rumbo.
Bien, antes de despedirnos, obviamente aquí en el programa tenemos ya la pregunta oficial de todos los invitados, entonces no vamos a dejar pasar el momento. Si te hubiera gustado conocer, o si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
Un compositor de música mexicana, de cualquier...
Todos sus sabores y colores.
Es muy difícil la respuesta. Quizás a Tito Guízar.
Ok, excelente. Es abierto porque, como lo he comentado desde el inicio del programa, vamos por todos los colores y todos los sabores de la música mexicana. Yo ya lo dije en algún programa, a mí me hubiera gustado a José Alfredo Jiménez, entonces esto va abierto y lo vamos a platicar ahorita con otros invitados que tendremos en el programa de la siguiente semana, aquí también de Músicos Autlenses, en el cual trataremos un poco de la tradición de la chirimía, que ya lo platicábamos ahorita, y también de algunos sones que se están escribiendo aquí dentro de la tradición autlense. Entonces creo que es importante rescatar y nuevamente agradecerte por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en este nuevo formato de Con M de México, que conforme vayamos abriendo un poquito más, esperemos realizarlo en cada lugar que nos toque visitar, algún programa, alguna cápsula, pero el padrino es Autlán y de este nuevo formato pues tú eres el padrino.
Bien, pues, el agradecido soy yo por toda esta invitación tan amable y por este espacio tan importante para hablar de Autlán y de su tradición, de su identidad, que los cronistas municipales siempre estamos buscando un espacio donde difundir el conocimiento de nuestros pueblos y esto es importantísimo. Y pues bienvenidos a Autlán.
Ojalá muchas gracias.
Estén aquí de regreso muy pronto.
Eso esperemos y nuevamente muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.